Estás escuchando el podcast de UX en español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de UX en español. El día de hoy nos acompaña una persona que nos va a hablar de un tema muy, muy especial, muy en particular, y que en lo personal tengo mucha curiosidad de conocer de este tema. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, una diseñadora con muchos años de experiencia. Ya nos platicará ella misma de su carrera. Y bueno, está con nosotros Floren García. Floren, bienvenida a este tu espacio UX en español.
Muchas gracias.
El día de hoy estaremos hablando un poco de motion design, estaremos hablando un poco de las animaciones, de qué va todo este tema, pero primero queremos empezar, bueno, que nos platiques un poco de ti, que la gente conozca un poco de tu trayectoria, algo que quieras compartir con la gente de UX en español. Así es que, bueno, platícanos para conocerte un poco más.
Dale, bueno, me presento. Como ya mencionaba, mi nombre es Flor, yo tengo 28 años, vivo en Buenos Aires, soy diseñadora gráfica, me recibí hace ya unos añitos y durante los últimos 3 años estuve especializándome en todo lo que es Product Design, en un comienzo súper enfocada en UI, luego metiéndome en el mundo de UX y ahí empezando a pensar en cómo combinar con animaciones todo esto. Actualmente trabajo en Wolox, estoy como Technical Leader del XLab, que es nuestro departamento de experiencias, el departamento de diseño. Y nada, acá explorando mucho sobre el mundo de animaciones en productos, que me parece súper interesante.
Oye, sé que, bueno, eres diseñadora gráfica de carrera, ¿no? Pero justo en esta plática, y que hay temas que a veces nos enfrentamos por primera vez a platicar de algún tema, en el caso de motion design, la verdad es que hoy en día todavía no hay como mucha gente que se esté dedicando específicamente a temas de animaciones o temas de motion design. Y bueno, me gustaría un poco primero empezar a definir ¿qué es el motion design? Porque podemos hablar y pensar de muchas cosas, ¿no? Podemos, es más, poder pensar que es hasta toda la parte de animar ilustraciones y poder ahí generar clips, ¿no? Pero también podemos ir hablando de cosas de microinteracciones, pero es mejor que tú nos platiques de qué va todo este tema de motion design.
Bien, sí, siento que animación, motion design es un montón de cosas, porque lo tenemos en producto, pero lo tenemos en series animadas, lo tenemos en videos explainer, lo tenemos en un montón de lados. Sirve como soporte para explayar las ideas y para poder transmitirlas. Yo siempre pienso en la animación como una secuencia de imágenes que nos da la experiencia del movimiento, ¿sí? Y cuando eso de repente lo empezamos a aplicar a un montón de medios, es donde se vuelve más interesante. Yo antes hacía, cuando comencé con After y con ver temas de animaciones, fue recién en la facultad que se me presentó un desafío de animar títulos de película, me acuerdo. Una de las cosas más difíciles que había hecho hasta el momento, nunca había abierto After Effects, por ejemplo. Y nada, así fue como lo que me llevé a esa experiencia fue primero pensar lo que queremos animar y lo que queremos contar, y después ver el cómo. Porque a veces está como esta barrera de no, es una herramienta muy difícil, o no voy a saber hacer esto. Pero si uno ya sabe lo que quiere hacer y después va a buscar información al respecto, seguro algo va a encontrar. Hay muchísima información, la verdad, en internet, en sitios, en manuales, tutoriales, y en un principio así es como empecé a especificarme en eso, ¿sí? Entonces, motion design, ¿qué es? Es animación para todo, puede servir para muchísimas cosas, y específicamente en productos digitales, nada, después andaremos más en el tema, pero ayuda a expandir esto de generar un clima. Nosotros a través del diseño, a través de las tipografías, de las palabras que utilizamos, de todo, creamos una experiencia para la persona que ve esa pieza. Entonces de repente con la animación tenemos como otra dimensión a través de la cual podemos comunicar. Los movimientos comunican cosas también, y me parece súper interesante pensar en esas cosas en detalle.
Oye, ya comentaste ahorita un poco de cómo es que empezaste en esta parte de motion design, por ahí comentas algunas herramientas, pero si alguien que nos está escuchando y que todavía no conoce mucho del mundo de motion design, pero está interesado o interesada en adentrarse en esta parte, ¿cómo empezarías o por dónde darías tu primer paso? Bueno, sabiendo que hay mucho material, ¿no? Como bien lo comentabas, pero ¿cuál sería tu recomendación, digamos, para si tú pudieras hablar con ti misma del pasado, ¿qué te recomendarías para iniciar en este mundo de motion design?
Investigar un montón y probar, y sobre todo esto de primero la idea y después el cómo. Parece súper loco pensar en esto, en este rubro que es tan técnico para lograr la animación. Pero nada, cuando uno imagina primero las cosas, después eso le da el puntapié para ir a buscar información al respecto. Entonces a veces uno cuando no sabe por dónde empezar y se bloquea en eso, queda ahí. Entonces, nada, les diría que agarren una idea, algo que se les ocurra para hacer, no sé, tienen una fanpage, quieren animar el logo, bueno, empiecen a buscar cómo se anima un logo, desde lo básico, abran el programa, tengan miedo de la cantidad de paneles un ratito y después seguro se les pasa. Y nada, es eso, es meterse en ese mundo, porque también yo siento que en el momento que yo empecé, por ejemplo, dentro de mi facultad, animación no era algo parte de la carrera. El desafío que se me había propuesto era animar algo, pensar en una secuencia de títulos animados, y el cómo era lo secundario. Y ahí quedaba como en cada uno distintas técnicas, ¿no? Entonces, es eso, es ir, investigar, probar cosas, y como que cada cosita que a uno no le sale y después sí le sale, es un aprendizaje. Y si no te sale, te van a dar más ganas de ir a buscar más cosas, y es una rueda que va creciendo. Y yo creo que así fue como arranqué, primero por, no sé, algún trabajo de facultad o lo que sea, y de repente por ahí en algún trabajo se me consultó, che, ¿vos sabes animar? Sí, un poco, y empezar a probar, ¿entendés? Y de repente llevarlo al plano laboral, por ejemplo. Pero es eso, es probar, es estudiar, y es que sobre todas las cosas te guste un montón. Hay veces que hay una animación que puede ser súper compleja y puede llevar un montón de tiempo, y por ahí estuviste 4 horas para 5 segundos de video, pero si te sentís genial después de eso, es porque es para vos también. Entonces, nada, eso, que les guste, les recomendaría.
Oye, a ver, un poco para, bueno, como la gente nos está escuchando y normalmente nos ha pasado que en los episodios donde hay cosas más gráficas, por ahí tuvimos un episodio de 3D, empezar a explicarlo es tratar de describirlo de tal manera que a la gente se lo imagine, ¿no? Para poder ponerlo como un poco en claridad, y me gustaría si nos puedes dar como un ejemplo. No necesariamente tienes que describir tanto por temas de confidencialidad o algo por el estilo que tengas que cubrir, pero que nos explicaras, por ejemplo, esto que comentas de una animación complicada. ¿Qué sería una animación complicada que pudiéramos ver en un producto?
Bien, yo creo que en productos digitales específicamente las animaciones sí son más cortas. Yo siento que son más accesibles para empezar a hacer ese tipo de materiales. Pensemos en un splash screen, una pantalla de bienvenida con un logo. Es una duración de apenas es una animación de apenas unos segundos. Es mucho más accesible para el que recién está comenzando. Por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de dar un taller con desafíos de animación a compañeros del XLab. Y uno de los desafíos que estuvieron haciendo fue ese, el de pantallas de bienvenida. Y algunos no habían animado nunca, otros un poco, otros más o menos. Y empezar por ahí es como, ok, ya, por acá están todas las herramientas. O sea, yo creo que es algo que se puede abordar bastante fácil. Yo creo que por ahí, a nivel complejidad, son todo lo que sean animaciones más tipo reels, animados de 1 minuto de duración, por ejemplo. No sé, tuve la oportunidad en el año pasado, el anterior, no recuerdo, de hacer una animación que presentaba un producto digital. Entonces era presentar las features de todo el producto a través de la animación. Y de repente cuando uno hace ese proceso, imagínense de un storyboard donde se definen qué cosas van a entrar, un guión, después empezar a diseñar cómo esas pantallas son, y por último recién uno anima, ¿sí? Es un proceso mucho más largo, es muy rico y es complicado desde el lado de la organización, de decir, bueno, esto va primero, ser ordenado en los archivos, en cómo animamos, en ser consistentes a través de las distintas secciones. O sea, ahí sentí como el real desafío de la animación, cuando tuve que pasar de cosas cortitas a cosas mucho más extensas. Porque, y aplica la misma lógica de un sistema de diseño, por ejemplo, si uno desde el principio define un estándar de distancias, en animaciones uno desde el principio define un estándar de duración de determinados movimientos. Entonces todo eso lo tiene que tener presente uno a medida que va avanzando el timeline. Para mí ahí está como el desafío de entre diseño gráfico y animación. De repente estás diseñando una línea de tiempo, ya no es solamente un cuadro estático. Pero bueno, volviendo un poco a lo de producto en específico, sí hay cosas complejas, más desde el lado de la implementación, tal vez, cuando uno diseña algo animado, cómo podemos llevarlo realmente al producto, cómo se integra con eso. Yo creo que ahí está el desafío técnico, y el hecho de que también las animaciones como las conocemos hoy en productos, hace unos años no existían. Al principio, cuando todo comenzó a nivel de aplicaciones, era todo mucho más estático. Uno tocaba así y pasaba a la siguiente pantalla y ya está. Ahora uno puede animar esas transiciones, puede empezar a aprovechar todo lo que uno sabe de UX y aplicarlo al movimiento. En lo que son productos, por ejemplo, siempre con la animación podemos reforzar ciertas cosas. Podemos hacer que una experiencia sea más rápida, con un botón de carga que me explique lo que está pasando, que le dé feedback al usuario. De la misma manera que diseñamos un mensaje de feedback de error o de éxito, podemos diseñar un botón para que dé feedback a través de la animación y que haga que la experiencia sea mucho más veloz y placentera. O sea, pensemos en un botón de pago cuando vamos a pagar y estamos esperando que cargue toda la barrita y éxito. Imaginen si todo eso no estuviese y simplemente estamos ahí con la pantalla en blanco esperando que suceda algo. Entonces nada, animación en productos combinado con UX es como que se combina lo mejor de cada mundo, ¿entendés? Reforzando el camino del usuario a través del movimiento, generando un clima a través de cómo son esos movimientos, combinado con la UI, empieza a ser como muchísimo más atractivo. Y creo que por hoy los productos digitales se les está dedicando más tiempo y atención a estas microinteracciones que antes. Y por eso también es genial salir a mirar referentes. Siempre le recomiendo eso a las personas, que miren qué están haciendo otras apps, qué están inventando, porque también es un terreno muy nuevo. Yo siento que estamos como en un momento De la cresta de la ola, de ahora tenemos la tecnología para implementar animaciones súper complejas que ya no sean GIFs en un producto, de repente cambiar un montón de cosas. Entonces me emociona un montón estar en este momento y ver hacia dónde se puede ir. Y eso, perdón si me fui un poco por las ramas, pero
no, está genial. Yo voy haciendo anotaciones mentales de algunas cosas que comentaste y voy a empezar un poco con la parte básica, técnica, digamos, de la parte de las animaciones. Comentabas que es justo el diseño ahora en una línea del tiempo, ¿no? Y hablamos en la parte más básica en términos de animaciones, si no estoy tan perdido en términos de animaciones, que hablamos de frames, ¿no? Hablamos de un conjunto de frames que al final, si lo ponemos en una parte unitaria, digamos, son una serie de fotos, pongámoslo así, ¿no? Pequeñas fotos que van cambiando el movimiento, que ese movimiento hace, o no, el clásico que veías que en un libro ibas poniendo, o en un cuaderno ibas poniendo imágenes en la que el siguiente tenía un pequeño movimiento, y al tener toda una secuencia de esas fotos, daba un efecto de movimiento. Hace poco estaba leyendo un artículo, ¿no? Del cuántos son los frames que requiere el ojo humano para reconocerlo como un movimiento y no solo un salto entre un estado y otro estado, ¿no? Y justo esa línea del tiempo se reduce a veces en eso, y entiendo un poco lo que comentas de una animación de segundos, que el esfuerzo que lleva por detrás, porque a veces es animaciones a ese nivel de detalle de cada uno de los frames o un conjunto de frames para poder llegar a dar la comunicación ahora a través del movimiento. Y comentabas algo que me llama mucho la atención con respecto al proceso que se ejecuta y los pasos que comentaste, que ahorita yo creo que lo resumiste bastante bien, pero lo resumiste en segundos, ¿no? Pero me parece que pasa mucho más tiempo, porque si bien un diseño UX, un diseño UI, o sea que ya estamos entrando en una parte más gráfica, lleva un proceso que puede ser un tanto complejo porque se requiere de cierto feedback, creo que en animaciones lleva un poquito más de complejidad, ¿no? Porque uno no hay como, todavía no hay como, o a mi parecer todavía no hay como tantas bases estandarizadas de animaciones o de movimiento. Ha sido más a prueba y error. Si de por sí el UX UI todavía está como en construcción de algunos estándares o algunos patrones que tenemos de comportamiento en animaciones, yo creo que menos, ¿no? No sé si por ahí podemos seguir algunos que ya se han creado, pero hay mucho que inventar, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay un montón por descubrir, por así decir. A mí me gusta ir como recopilando algunas cosas que me doy cuenta que son prácticas y que son estándar, pero por ejemplo, no sé, ¿cuánto dura una pantalla de bienvenida? Por ejemplo, ¿no? Un splash. Y ahí me pongo, hace poquito estuve investigando el tema, y es como, ok, surgieron como la necesidad de mostrarnos algo entre el momento de carga, en el momento de carga entre que uno abre la app y finalmente se abre. Y además se vio como una oportunidad para presentar la marca, ¿sí? ¿Cuánto dura todo eso? Y en teoría 3 segundos, o sea, no debería exceder mucho más. Y uno piensa, ok, ¿cómo le cuento algo de la marca al usuario antes de que ingrese a través de la animación? Y ahí son como 3 segundos que se diseñan súper a fondo. Lo que vos decías de los frames, por ejemplo. Si yo tengo que comparar hacer una animación para producto y un reel un poco más extenso, que incluya tipografía, ilustraciones, todo. En algo más extenso, obviamente uno revisa el detalle y el fino, ¿sí? Y se va fijando y todo, pero siento que tenés que tener el ojo más crítico cuando es para producto. Y me pasa que es como que voy avanzando de a frames para ver que en ningún momento haya algún elemento o alguna curvita de movimiento que esté desalineada, ¿viste? O sea, es como que tenés que aplicar esto del pixel perfect a las animaciones, sobre todo para lo que es producto, porque aparte es tan efímero, ¿entendés? Y es tan rápido, que es igual que la frase esta que dicen que el buen diseño no se nota. Bueno, una buena interacción no se nota. Si yo hago un like y de repente rebota como extraño o se tira para arriba, uno dice, che, qué raro. Si uno da un like y ni siquiera lo notó, es porque hay una microinteracción y hubo algo que me dio feedback de una forma sutil y que le aporta al producto. Igual a mí me encanta pensar este mundo como de animaciones extensas, ya de otro rubro no tan producto, y las de producto, porque tienen cosas en común. Por ejemplo, si tenés que hacer una pantalla de bienvenida, ¿no? Estoy con ese ejemplo. Supongamos que yo me meto ahí y digo, ok, abro el after y estoy acá, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué me voy a poner a probar a ver qué puedo hacer en 3 segundos? Bueno, eso es una opción, no es la mejor. Pero si de repente pensamos en el proceso de trabajo para una animación más tradicional por ahí, yo le he dicho a gente, háganse un storyboard, no importa que sean 3 segundos, dibujate las pantallas en una hoja y pensá de qué lado entran los elementos, cómo, cuánto tiempo permanece en la pantalla, si entran todos juntos, si rebota. Entonces con todo eso más o menos en la cabeza, ahí sí es hora como de ir a hacer directamente. Y lo que les decía para los que estén arrancando, si vos ya definiste, bueno, yo quiero que sea un círculo que ocupe toda la pantalla y que después aparezca el logo. Entonces de repente ahí ya sabés que tenés que ir a buscar, no sé, transformación de formas en After Effects, ¡pum! Y uno empieza a buscar, ah, mira, si se hace un círculo, así funciona, y uno va avanzando. Y también lo que tiene, en lo que es diseño de productos, si bien podemos aplicarle cosas del proceso de animación más tradicional a la hora de hacerlas, también tiene algo muy particular de cada producto digital, ¿no? No todos los productos digitales tienen interacciones o tienen los mismos patrones, ¿no? Y entonces es una cuestión de, como diseñadores, también hacer el ejercicio de identificar situaciones donde podemos potenciar la UX y potenciar el clima y el valor del producto a través del movimiento. A veces me ha pasado que las animaciones se piensan antes o que se piensan después. Una vez que ya está hecha la UI, a ver, identifiquemos en qué momento podemos mejorar con animación. Ok, a ver, acá podemos hacer una experiencia de carga, acá podemos animar sutilmente la ilustración del empty state, ese tipo de cosas. Entonces tiene algo de ir mirando e ir encontrando las oportunidades para animar.
Oye, no sé si en ese mismo proceso, antes de hacer esta pregunta, muchas de las preguntas que tenemos a veces en los bootcamps o en las masterclasses, justo cómo interactúan los diferentes roles, ¿no? Entre el rol que está viendo la parte de UX y UI, dígase separado en conjunto, y por ahí el motion designer, y más allá de eso, también el motion designer con el front-end, por ejemplo, ¿no? Porque en este proceso que comentabas, pues bueno, es un tema de refinar la experiencia, pero ¿qué pasa en el momento en el que la experiencia va acompañada con una animación desde un principio y la comunicación tiene que ser muy cercana, ¿no? Y adicional va un tema de contenido, ¿no? Un tema del UX writer, y creo que ahí es un trabajo en conjunto bastante interesante entre una visión de un motion, una visión de UX, una visión de un UX writer. Que creo que se pone cada vez más compleja la cosa, no sé de tu lado cómo lo verás. Y me llama la atención justo explorando un poco en esta parte de cómo trabaja un motion designer junto con el frontend. Y hablemos un poco tal vez ya de las herramientas, ya has mencionado After Effects, pero sé que podríamos hablar de otro tipo de herramientas, podríamos hablar de mismo código, o sea, animaciones en código. Pero librerías de JavaScript. Platícame en tu caso, ¿qué es lo que recomendarías en términos de herramientas?
Bien, sí, tal cual. Como vos comentás, hay distintas formas de implementar animaciones, y yo creo que hoy por hoy, por ahí el paso más difícil es eso, es la implementación, es la parte de frontend, porque todavía tenemos limitaciones a nivel técnico. O sea, por un lado, pensemos que hay animaciones que se pueden hacer a través de código, ¿sí? Que son tal vez animaciones en las cuales no interviene el diseñador, sino que se hace directamente en la etapa de desarrollo, tal vez, ¿no? Y después tenemos la oportunidad de, por ejemplo, diseñarlas nosotros, ¿no? Hace un tiempo, investigando un poco de cuál era la mejor manera de hacer esto, tuve la oportunidad de trabajar con After Effects y con la librería de Lottie, que básicamente es una herramienta que uno puede instalar en su código. Discúlpenme, desarrolladores, si estoy contando algo mal, pero en sí se incorpora lo que es el proyecto, y esa librería lo que permite es leer archivos JSON, ¿sí?, que se exportan desde After Effects a código. Básicamente, lo que sucede es magia, donde una animación se traspasa a líneas de código. Y con Lottie se pueden leer y se pueden implementar. La verdad, la mejor experiencia que tuve implementando animaciones fue con esa herramienta. Tiene como esto de, por un lado, aliviar a la parte de frontend y de desarrollo de por ahí tener que imitar movimientos, porque otra forma en la que se puede hacer es que uno hace un prototipo en Figma, en XD, con la herramienta que tenga, y dice, bueno, yo quiero que se mueva así. Y luego eso tiene que hacerse a través de código. En este caso, yo directamente, supongamos que hago un like, cómo lo diseño en su primer estado, grisado, y luego cuando ya está presionado. Y tiene un rebote, listo, acá tengo mi botón y lo exporto. Hoy por hoy hay un plugin muy sencillo para After Effects que hace ese trabajo. Entonces nosotros exportamos, por un lado, un HTML que lo abrimos en nuestro Google Chrome y ahí podemos visualizar la animación, así de simple, y el material que van a estar usando en desarrollo para implementarlo. Entonces, de repente, cuando les llega eso, no es que tienen que decir, ok, voy a armar el asset del like y a ver cuánto rebota, a ver, y van probando. No, es como que nos da la posibilidad de nosotros, a nivel diseño, diseñar estas animaciones y que queden tal cual nosotros las esperamos, y también ahorrar un poco de dolores de cabeza del otro lado, porque no me puedo imaginar lo que debe ser animar por código. No debe ser nada sencillo. Así que bueno, yo creo que también son herramientas que existen hoy, y que hoy nos permiten hacer un botón de pago en After Effects e incluirlo en una app mobile, o hacer estar trabajando en un proyecto web y poner una ilustración animada. Y además de eso, todo esto que les menciono, al ser código es súper liviano. Una de las razones por las cuales mucho tiempo no se usaban animaciones en productos era por una cuestión del peso. Imagínense un GIF. O sea, a nivel procesamiento es mucho más sencillo y liviano leer código que leer píxeles. Entonces siempre iba a ser más pesado. Esto de repente nos da como mucha más libertad y está buenísimo. Podés hacer lo que se te ocurra, podés hacer loaders, botones, transiciones. Después, a nivel implementación, hay distintas maneras. Por ejemplo, para que se den una idea, una vez animé un botón y cuando se lo paso a front, me dicen, no, pero podés dármelo sin el texto adentro directamente. Así dejamos que sea accesible y se pueda leer en el código de la página. Entonces dije, bueno, genial, entonces solo tengo que diseñar el contenedor, sí, listo. Y así iban saliendo las interacciones rápido. Y estuvo buenísimo. Yo creo que también nos tenemos, o sea, hay que empezar a animarse más, a meterse en este mundo. Si están en UX, si están en UI, les va a servir un montón, y yo creo que es como un camino de ida. Una vez que te metes en este mundo, vas directo. Así que eso. No sé si alguna duda sobre lo que contaba, muy grandes rasgos del proceso este de implementación y eso.
No, la verdad es que queda bastante claro. A ver, creo que nada más para quien no esté como muy metido o metido en el tema técnico, me gustaría retomar las partes técnicas que sé que para ti son como muy comunes, pero nada más para que alguien que diga, uy, no, eso suena muy complejo, en realidad no lo es. Creo que así como lo comentabas, es algo, en esta parte del proceso de se hace magia. Solo para retomar un poco los conceptos, el tema de, yo hago una animación, ¿no? Y hago el diseño de la animación, y después, para poder llevarlo hacia un producto ya en un frontend, ¿no? Ya dentro de una plataforma digital, lo que se hace es convertirlo al JSON que comentabas, que JSON significa JavaScript Object Notion, Notation, sorry. Y lo que hace este pequeño archivo, que es un archivo que se ha utilizado en otras tecnologías, JSON también se ha utilizado en las APIs, que las APIs son para conexión, es simplemente un texto plano que interpreta el render que se está haciendo o la animación que se está haciendo para que se pueda leer, y que no necesariamente, como bien comentabas, algo ya empaquetado, ¿no? Algo empaquetado que puede ser un GIF o un video, ¿no? Porque cargando eso puede llegar a pesar, es más, con que pese un mega ya es muy pesado, ¿no? Ya para una web ya es muy pesado, y el texto plano aligera mucho el procesamiento, aligera mucho la carga. Entonces lo que hacen es utilizar este JSON que le explica al procesador, al procesamiento, cómo va el render, y lo renderiza o lo procesa ya en el frontend, ¿no? Pero ese proceso, al final, si quieres un motion designer, realmente no tienes que conocerlo del todo, ¿no? Porque ahí ya está un frontend que nos puede ayudar, a menos de que quieras hacer todo el proceso, entonces ahí sí tendrías que meterte. Pero lo que hay por detrás es más bien utilizar pues plugins, librerías que ya están, pues sí, como bien comentabas, ¿no? Que ya se pueden utilizar dentro de After Effects y poder utilizarlas nada más con una interacción muy, muy baja, ¿no? Ahora, me llama la atención también esto que comentas, que la parte de código sí ha de ser un reto, y sí creo que sí es todo un reto utilizar, no sé, librerías como 3GS, algo por el estilo, el WebGL, que sí ya es mucho más complejo, porque hay que separar cada una de las partículas de la animación y después con código llevarlas a animación, y es muy, muy, muy difícil. Hace poquito tuvimos una experiencia, estuvimos diseñando una web que lo que hacía era una parte de entrada en donde, bueno, pedían una apertura de puertas y que mostrara una serie de cosas y pudiera dar la bienvenida. Era el requerimiento del cliente y así lo quería, ¿no? Entonces, lo que más se nos había complicado es justo hacer que el procesamiento de carga fuera el menor, porque ahí pasan creo que dos cosas. Uno es los usuarios o usuarias no tienen tanta paciencia a veces como para esperar que una animación procese queriendo dar todo el mensaje. Creo que aquí está el reto que comentabas, ¿no? Poder comunicar todo lo que significa un producto en 3 segundos, el reto es altísimo, ¿no? Y después lograr que poder cautivar y lograr que, bueno, que se espere a esa animación para que podamos darle una presentación del producto, ¿no? Y adicional a ello, lo que teníamos y nos enfrentamos ahí es que era el tiempo que cargaba más el tiempo de la animación. Entonces eran 1 o 2 segundos de carga más el tiempo de la animación, y a veces, y eso sí era un buen procesamiento, una buena laptop la de la persona, porque cargaba sobre el cliente, no sobre el servidor. Entonces, es todo un reto, creo que sí es todo un reto, y me parece que, como bien lo comentas, hasta que no te metes a explorar un poco este mundo, y que poco a poco te va jalando, ¿no? Y que poco a poco te va llevando de la mano a que vas creando cosas. Yo he visto cosas, wow, que son magníficas, ¿no? Y que ha cambiado también mucho hasta los conceptos de patrones que teníamos, por ejemplo, en las webs, que cada vez empieza a tener hasta ya 3 dimensiones la web. Ya no nada más es una dimensión plana, sino ya se empiezan a jugar con otras dimensiones en las que la web es una simulación de un room tour, ¿no? En 3D, por ejemplo, y que ahí no me quiero ni imaginar ni tengo la más remota idea de cómo se hace, ¿no? No sé si a ti te ha tocado hacer algún tipo de animación en 3D o lo has hecho en 2D.
No, en 3D no he hecho. He trabajado, por ejemplo, editando este tipo de animaciones que son como estas pelotas 3D con luces y puntos y cosas así, o de los que son así navegables con el mouse, pero más a nivel de ir inspeccionando el código y ver qué se podía modificar. Pero no, nunca tuve la experiencia de hacer de 3D desde cero, debe ser súper difícil. Las páginas estas que vos comentás son esas cosas que nos salen, no sé, en el muro de inspiración de Musli, por ejemplo, y uno dice, wow, ¿cómo está sucediendo esto? Pero sí, tal cual, lo del desafío que mencionabas de la animación y todo, y lo del tiempo de carga, por ejemplo, ahí es como se siguen reinventando las reglas del juego, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué pasa con un tiempo de carga muy extenso? Y investigando es como, bueno, existe la opción de, hay animaciones de carga, que por ahí es una presentación del logo, y luego te integra la carga al login, ¿entendés? Entonces de repente las dos cosas están sucediendo, tipo, están ingresando los elementos en pantalla y abajo hay una barra que está terminando de cargar. Y de repente pasaron un montón de cosas en 4 o 5 segundos y el usuario no se dio cuenta del todo. Entonces es como que empieza a mejorar la experiencia y empieza a ser como todo muchísimo más ameno. Es increíble diseñar desde ese lado.
Y también me llamaba la atención ese que comentabas de las microinteracciones, o sea, hablando de las interacciones de larga duración, y por decir larga duración hablamos de 3 segundos para arriba, ¿no? O hasta 3 segundos, y que es nada, ¿no? Pero hablando de las microinteracciones, cuando el like que comentabas o el corazón, que mismo TikTok cambió la forma en la que refleja el que diste el corazón, ¿no? No nada más es hacerlo más grande y hacer el bounce del corazón, sino también ya salen dos pequeños corazones que, pero ahí es como justo la línea delgada entre le di al corazón y salieron dos corazones y ya no sé si fueron dos likes, pero o sea, se cuida también que esa interacción está más que entendida, que solamente diste like y listo, ¿no? Y ahí se ve como muy reflejada en una microinteracción cómo las reglas del juego las puedes cambiar tan fácilmente, y bueno, no tan fácilmente, sino que nada está escrito como para que digamos tenemos que seguir estas reglas y listo, ¿no? Y menos creo que en las animaciones. Y pensando eso, yo creo que hay mucho futuro por delante en términos de motion design. Yo creo que hay muchas cosas, pero ¿tú cuál crees que es el futuro más cercano y el futuro a largo plazo de todo el tema de motion design?
Ay, qué pregunta difícil. Es raro porque hoy por hoy no estamos seguros a veces de algunas cosas. Pensar el futuro, bueno, sería hermoso que existan más herramientas, tal vez que hagan más fácil lo que es exportar animaciones a código. Estoy actualmente investigando algunas herramientas y todo, por ejemplo, de que nosotros podamos prototipar algo y sacarlo andando directamente a través de código. Hay algunos software que hacen eso, pero a veces no generan código tan limpio o tienen problemas después de implementación. Yo creo que hay algo ahí de un montón de herramientas que se siguen creando y que van a seguir mejorando y van a seguir acercando como las dos partes. El diseño, al diseñador UX UI con la animación, con la implementación. Ahí se va como a cortar un montón la brecha. Y nada, me encantaría que el día de mañana sea lo más común del mundo tener un motion designer en todos los productos, en todos los proyectos que estén ongoing, ¿no? Hoy por hoy el UX UI es como lo que tiene que estar, y de repente empezar a pensar, ¿no? Pero también necesitamos comunicar algo con las instancias de carga. Podemos dar el feedback de otra manera. Como empezar a tener eso en cuenta a la hora de desarrollar los productos digitales. Y creo que estamos yendo hacia allá. Hay mucha investigación de por medio de cuál es la mejor manera de hacerlo. Y me parece genial eso, que hayan distintas formas. Es igual que el After, hay mil formas de animar lo mismo. Y en este lado, en lo que es implementación también, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la plataforma, la tecnología, cambia cómo se puede hacer. Y está buenísimo pasar por investigar estas cosas.
Oye, pues la verdad es que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que la gente que hemos tenido en algunos masterclass o en algunos bootcamp, también es un tema que llama mucho la atención, justo por toda el reto que conlleva una animación, pero también la libertad y la creatividad que hay detrás de un proceso de animación, ¿no? Y digamos, mientras más corto, más es el challenge, ¿no? Para poder comunicar lo que queremos al usuario. Y aquí me gustaría preguntarte, en el caso de las animaciones, como no hay herramientas de prototipado, como lo comentabas, o no son tan, o tendrían que estar ya casi en la implementación, ¿cómo se hace una prueba de usuario en animaciones? ¿Se hace directamente en el producto hoy en día? ¿O se hace un staging? ¿O prácticamente se deja a nivel estático la prueba?
Y en lo posible, en el prototipo está bueno incluir la animación. Supongamos que tenemos un botón de carga. Sí, depende de la plataforma, porque viste que tenemos Marvel, tenemos InVision, tenemos distintas plataformas para hacer animaciones. Hay que ver si la animación tal cual se diseñó, por ejemplo, en After y que se pasó a Front, se puede implementar ahí, o si podemos hacerlo más cercano a nivel prototipo, tal vez con distintas pantallas y simular esa animación. Pero sí, yo creo que eso es algo que todavía está como nebuloso, cómo testear esas cosas. Entonces, por ejemplo, para mostrarlo, supongamos que diseño ese botón de pago, no es que lo diseño aislado de la pantalla. Por ejemplo, eso es algo que también es súper importante. Lo diseño en, tengo mi artboard de Sketch en After, básicamente, y tengo el botón ahí abajo. Y eso lo tengo en una composición aparte y voy animando, ¿no? Pero siempre vuelvo para atrás a verlo en contexto. Las animaciones, igual que cualquier otro elemento gráfico, tienen que convivir con su entorno. Entonces, nada, pero bueno, volviendo a tu pregunta y eso que mencionabas, todavía es difícil testearlo del todo, es tratar de hacerlo lo más similar posible, y nada, y eso.
Yo creo que es todo un reto, ¿no? Si de por sí en términos de UI, irte al pixel perfect y olvidarte de la generalidad puede ser muy fácil, ¿no? Como ir a la separación de píxeles entre elementos y ¿no? Y cada uno de los tamaños, me imagino en animación también puede ser muy fácil olvidarte de la generalidad e irte al detalle, ¿no? Y saber que al final, bueno, es un componente de algo más grande, de toda una experiencia, de hecho, ¿no? Uh-huh.
Y ahí por ahí lo que les comentaría es que está, como decís lo del Pixel Perfect, sí pasa en After. Me pasó que uno de los primeros errores que tuve en esto y aprendí un montón fue diseñando un botón que tenía una animación. Lo diseñé en contexto, como les comentaba. Y el mismo botón se usaba en otros lados de la web. ¿Y qué pasa? Lo había hecho de un ancho fijo yo la animación y había un botón que necesitaba una palabra más larga. Y fue como, ay, no te puedo creer, y lo que hice fue hacer otro botoncito más extenso, porque justo tenía un círculo y no podíamos estirarlo, se iba a deformar. Entonces sí o sí teníamos que tenerlo en otro tamaño. Por ejemplo, ahí, si no me hubiese ido estaba tan enfocada en el rebote de la flecha y no sé qué, que dije, ay, claro, había una frase de dos palabras que tendría que haber entrado, y nada, ahí dije, ok, voy a empezar a tener eso en cuenta, y me anoto para cuando haga otro pieza de ese estilo. Por eso, está buenísimo equivocarse y aprender, y sobre todo, investigar y preguntar. O sea, otra cosa que me gustaría compartirles es que todo esto que yo hoy les cuento lo descubrí en los últimos años. Tuve la oportunidad también de ir trabajando y haciendo, y pudiendo hablar con gente que sabe muchísimo de desarrollo, de diseño, y es como todo un proceso que se va construyendo. No se hace un día para el otro y no es tan difícil como parece. Hay muchas más herramientas que antes y realmente creo que es por ahí vencer un poquito ese miedo y empezar a investigar. Y ahí uno va para adelante. O sea, hace 2 años no me hubiese imaginado estar haciendo este tipo de cosas. Y por eso realmente está buenísimo. Mándense al mundo de animaciones porque es genial.
Y creo que esta parte es súper importante y creo que para términos de animaciones y para otras disciplinas, pero el meterse a hacerlo, seguramente una animación o una primera animación te va a quedar como si estuvieras animando un círculo en Paint y que te lo estás llevando a algo, ¿no? A una animación así. Y seguramente así va a ser, ¿no? Pero estoy seguro que en la segunda iteración de ese círculo que quieres, ya no va a ser el mismo y el tercero tampoco. Y después ya le vas a meter más complejidades y ahí vas a empezar a entender algunos detalles, vas a empezar a entender algunas partes. Y bueno, yo creo que poco a poco vas a perfeccionar tu técnica porque creo que sí es un tema de experiencia, es un tema más de habilidad creativa que más que un tema de estudiarlo, ¿no? Porque puedes estudiar lo que quieras y de todo, pero si no lo pones en práctica, difícilmente vas a adquirir el detalle fino de qué sucede en cada una de las barreras que te puedes ir enfrentando al momento ya de ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, a quien le gusta, la verdad es que lo va a probar y seguramente se va a enamorar. Esto lo tengo muy claro porque es algo que de verdad está muy padre. Es algo que te puede cautivar bastante fácil. Y bueno, no sé si quieras compartir con la gente tus redes sociales o en dado caso que también quieras recomendar a alguien alguien que algo que tú quieras recomendar a la gente, por favor, nos gustaría que lo hicieras.
Bueno, les recomiendo tal vez visitar páginas de interacciones de UX UI, seguir algunos hilos de animación en Dribbble, hay cosas muy bonitas. Yo a nivel redes por ahí no soy tan de las redes sociales, pero casi, pero bueno, me pueden encontrar en Behance como Flor Genghini, con unos trabajos ya más de mi era de facultad. Soy de esas personas que le cuesta muchísimo subir al portfolio cosas, pero bueno, me pueden encontrar también en LinkedIn, cualquier duda o consulta que me quieran hacer, estoy por ahí.
Esto que comentas del portafolio es súper generalizado, ¿eh? Creo que a todo mundo nos cuesta trabajo actualizarlo. Creo que por ahí podríamos sacar un challenge de actualiza tu portfolio cada cierto tiempo, porque pues mientras estamos trabajando, la verdad es que no tenemos tiempo, ¿no? Como para actualizarlo, pero bueno. Pues bueno, seguramente va a haber muchas más dudas, eso estoy clarísimo. Pero bueno, creo que esta primera o esta entrevista era un poco para que la gente que estaba curiosa de saber de qué va el mundo de motion design, conociera un poco de ello. Y pues bueno, muchas gracias por compartirnos este conocimiento, y seguramente tendríamos, o me gustaría que tuviéramos algún otro tipo de interacción, tal vez ya más visual, que les pudieras enseñar a la gente cómo se hace, qué sé yo, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, muchas gracias por todo tu conocimiento compartido, y nos vemos pronto y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, me pasé muy bien. Nada, me encantó compartir este espacio, así que eso, gracias.
Gracias, hasta luego.